الاكتيفيتاد.
ايوه La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Estamos en la séptima emisión de este programa de radio de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca. Hace un tiempo te conté que cuando empezamos con la revista Mu, descubrimos que Mu era un continente, según una leyenda, un continente hundido en el Pacífico, así como la Atlántida se hundió en el Atlántico. Parece que Mu era un continente de arte, de convivencia, de mucha serenidad. Parece que cuando empezó a hundirse por alguna catástrofe, según cuenta la leyenda, los que se salvaron fueron los que se pusieron a construir canoas y barcas y no se resignaron a irse al fondo del mar. No me gustan las moralejas, pero claramente en esta historia uno entiende que a veces hay que saber cuándo construir barcas, cuándo remar juntos y cuándo desobedecer al destino.
Cooperativa La Vaca, transmisión en directo de ideas que laten, de latidos que idean una vida que valga la alegría, no la pena. Decimu.
Hoy vamos a hablar de un tema complejo porque incluye cuestiones de diversión, de enfermedad, de política, de control social, de ética, de estupidización, de libertad, de los propios límites, de prejuicios. Vamos a conversar y a pensar sobre las drogas, a ver si somos capaces. Tengo un invitado de lujo que es Sebastián Basalo, que es uno de los creadores de una revista que posiblemente juegue en el puñado de mejores revistas del país, según mi humilde opinión, y creo que no soy el único, ni mucho menos que piensa semejante cosa. La revista se llama THC. Es una revista que todo el mundo se asombra por lo lujosa, por el buen papel que tiene, el color, por las formas. A mí, por supuesto que la forma me encanta, pero sobre todo me entusiasma el contenido, porque es un contenido trabajado. Es una revista bien escrita. Eso ya es, la convierte en un artefacto raro en los kioscos. Y es una revista sobre drogas. ¿Cómo es el subtítulo de la revista, Sebastián?
La revista La Cultura Canábica.
La revista La Cultura Canábica. Y me parece que es un tipo de revista que pone en cuestión muchos de los lugares comunes sobre las drogas. Y hablo de los lugares comunes en contra, así cavernícolas, moralistas si se quiere, y también los lugares comunes a favor, que también en muchos casos pueden ser un poco livianos, ¿no?
Sí, muchas veces.
Todo esto funciona además como un disparador de muchas otras cosas, porque THC se planta en la cuestión de la marihuana, porque THC quiere decir justamente es la sustancia...
Tetrahidrocannabinol, el principal principio activo de la marihuana.
Pero a la vez la revista salta, como disparador, como te decía recién, hacia los temas de otras drogas, en qué se diferencia con otras drogas. Está el tema del paco, el narcotráfico, el negocio. Está el tema de la salud, el tema de los laboratorios, el tema de las farmacias, la vida a fuerza de pastillas. Hay cantidad de temas que se disparan a partir de una revista que se dedicó simplemente a hablar con sensatez, con calidad y con profundidad sobre un tema que parecía prohibido. Ese es el tema con el cual hoy Sebastián nos acompaña, con el cual queremos acompañarlos durante un buen rato.
infolavaca@yahoo.com.ar.
Te tengo que hacer una pregunta científica. ¿Cómo corno se les ocurrió hacer una revista sobre marihuana?
Yo siempre digo que las primeras los primeros bocetos o las primeras ideas de hablar del tema, por ahí todavía no en un formato revista, sino de esto que dimos en llamar cultura canábica, que muchas veces a la hora de pedirme definiciones, que me he cansado de escuchar preguntas acerca de una posible definición de la cultura canábica, y lo único que me sale decir es todos los fenómenos que rodean a la marihuana, ya ni siquiera al consumo. Pero bueno, como te decía de la anécdota, me remito a viejas charlas con amigos, con algunos de los cuales terminamos haciendo la revista, que nos pasaba de prendernos un porro de marihuana en ronda, como suelen hacer en este momento, según el INDEC, más de un millón de personas en Argentina, y darnos cuenta que las primeras charlas, la primera media hora transcurría en charlas relacionadas al faso, con cosas que tenían que ver o no directamente con el faso, desde una situación tensa que viviste cuando tuviste que ir a comprar, una vez que te agarró el cana, aquella vez que fuiste a ver el show de Radiohead y te fumaste ese porro increíble que te hizo vivir un recital de una forma zarpada. Un montón de anécdotas que tenían el eje común, la marihuana. Entonces, a partir de ahí, la repetición de eso nos hizo, voy a hablar por mí en este caso, me hizo pensar acerca de si nos pasaba esto a este grupo de personas. Y hay más de un millón de personas que están consumiendo, que consumen en Argentina y en el mundo, ni que hablar. ¿No habrá algo, y digo algo porque ya ni siquiera me atrevería a llamarlo cultura, y no hay algo ahí que está queriendo expresarse? ¿No hay algo que por determinadas cuestiones coyunturales derivó en que todo un grupo de gente de repente se encuentre unida con la excusa de fumarse un faso, con un montón de anécdotas que tienen que ver con eso? Bueno, a partir de ahí se sumaron otras cuestiones a medida que fuimos armando el proyecto y un poco decidiendo qué formato queríamos darle, y cuando llegamos a la idea de hacer un medio que hable del tema, no solo se nos planteó la cuestión de expresar esta cultura o esta cuestión, que esta génesis que se estaba dando, o creíamos que se estaba dando, y que era un desafío comprobarlo en los kioscos, sino que también nos surgió que, bueno, si vamos a tener un medio para que esta cultura hable, ¿por qué tampoco no ofrecerle a quienes gusten de leer lo que pasa o de informarse acerca de lo que le pasa a esa cultura un montón de información que no está en los medios acerca de este tema a partir del cual surgía esta cultura, que era el tema drogas?
Entonces, ¿qué tipo de información?
Yo lo sintetizaría de la siguiente manera, hablando de que existen drogas y no la droga. Es decir, un poco corrernos del mensaje clásico de la droga es un fantasma fabricado por vaya a saber quién en una cueva, en vaya a saber dónde, que está hecha para aniquilar a nuestra juventud, ¿no? Y siempre es la juventud, porque siempre se suele partir esa forma discursiva de quienes quieren hablar en pos de la juventud, al igual que muchos otros que hablan en pos de la gente, o sea, adjudican, ¿no?, distintas voces sociales. Como ir por un costado de lo que usualmente, al menos en el tema de drogas, se solía hablar en los medios, que era la droga, ese fantasma, el narcotráfico, muertes, armas. Nosotros creímos que se podía hablar de otra manera, y de otra manera que permite incluso generar una educación en torno al tema, que era hablar de que existen drogas, de que hay sustancias que tienen efectos, que tienen una forma de consumo que, si la ejerces de un modo, te puede hacer mal, pero si la ejerces de otro modo, no te va a hacer tan mal como te dicen que te va a hacer. Y eso no implicaba abrirle un nuevo mundo a la gente para que lo conozca, sino lo que ya de por sí conocía de contacto o materialmente, porque lo ve, porque uno de los tantos productos de la prohibición fue que hoy en día estén al alcance de cualquier persona millones de sustancias de las cuales ni se habla ni se sabe qué son, pero la gente las consume igual por consejo de quien se las vende, nada más. Es decir, generar una educación en torno a un tema del cual, insisto, existía, se daba el fenómeno, pero no se hablaba.
Sí, ¿cómo se llaman?
Yo soy Male.
Yo Fleco.
La marihuana es el nombre con que se conoce al cáñamo índico. Produce alteraciones de la percepción, excitación, depresión.
Ufa, eso ya lo sé de memoria.
¿Y la cocaína?
Esa para la próxima. Tenelo presente. Las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejes que te destruyan, de vos depende.
¿Por eso drogas?
¿Para qué?
Perfecto, ahora, ¿vos qué edad tenés?
25.
Bueno, somos casi de la misma edad. Entonces, como yo soy casi tan joven como vos, tendrías que explicarme para desasnarme. ¿Cómo consideran, o qué consideran, qué definición dan sobre la droga?
para definir muchas veces estas cosas solemos agarrar a los maestros en el tema, y uno de ellos, bueno, quizás el más grande maestro en lo que respecta a todo lo que es literatura y fuentes en torno al tema drogas, es Antonio Escotado, quien a mi criterio dio la mejor definición de lo que es una droga.
Es un español, autor de un libro muy importante que es La Historia General de las Drogas.
Es el mayor enciclopedista de drogas, es un filósofo español que actualmente tiene 72 años, que viene estudiando el tema drogas desde antaño con su propio cuerpo, incluso relevando fuentes, y ha escrito la obra más grande, una enciclopedia de 3 tomos que se llama Historia General de las Drogas, y otro libro que fue un bestseller, que fue sus experiencias particulares con todas estas drogas. Digo un bestseller porque causó un furor cuando salió a la calle, porque de repente había alguien que hablaba de eso, de lo que no se hablaba pero existía. Yéndonos a la definición de Escotado, él habla de droga como toda aquella sustancia que ejerce determinados efectos y que puede obrar metafóricamente como remedio y como veneno a la vez.
¿Y qué hace que algunas sean prohibidas y otras no? El alcohol sería una droga.
El alcohol es una droga.
Lo es. Sí. Y todo lo que venden en las farmacias son drogas.
Absolutamente.
Sabemos. ¿Qué es lo que vos y en la revista han llegado a la conclusión que marca esa frontera?
Dos factores, después lo vemos en detalle. El negocio que existe en torno a determinadas sustancias por la necesariedad que implica el consumo muchas veces, o la adicción que generan, y la negación del placer en otras.
Ahí están los dos temas planteados. Volvemos en un ratito a seguir hablando con Sebastián Basalo, uno de los creadores de THC, sobre la marihuana, las drogas, el paco, la salud y todos estos elementos que nos parece que generan un debate apasionante y que nos permite entender mucho de lo que está ocurriendo en esta época.
www.lavaca.org.
Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu, para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. www.lavaca.org, nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas.
¿Y cómo puede ser que yo no haya dicho ni mu?
Y ahora, Cecilia Payés, de Semillas de Jolgorio, nos lleva de la mano hacia su música para curar el alma.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo.
Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho.
La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música. En música. En música. Música afroamericana. Circularidad en el ritmo como un modo de concebir el mundo y plantear la permanencia. El arma más óptima de resistencia cultural de los esclavos en América fueron sus ritmos y su espiritualidad. La música, entendida en su contexto social, crece en cuanto a su sentido. Es historia que se recrea. La salsa, mestizaje sabroso de ritmos tradicionales, supo hacerse su lugar y es el rey de las radios centroamericanas. Por estas latitudes también se hace escuchar. En los barrios suenan cencerros, pailas y guacharacas. Por los pasillos cantan Rubén Blades, Latin Brothers y La Fania, tiñendo la dura rutina de cada día con sabor y calor, llenando todo de color. Héctor Lavoz, Héctor Lavoe, desde Puerto Rico, el mítico cantante de los cantantes, nos deleita hoy con Aguanile, una canción donde la salsa se tiñe de África y sus santos.
Aguanile,
Mu. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440, Ciudad de Buenos Aires.
Seguimos en Decimú. Hoy estamos hablando sobre las drogas con Sebastián Basalo, uno de los creadores de la revista THC, la revista de la cultura canábica, una excelente revista. Y Sebastián, nos dejaste planteado un tema muy interesante. Yo te preguntaba, ¿cuál es el concepto por el cual se pueden dividir las drogas, o se dividen en la sociedad actual al menos, las drogas en legales o ilegales? Y vos me mencionabas dos aspectos.
Sí, por un lado el negocio o el tema económico que existe detrás de las drogas y que se puede resumir de la siguiente forma: el prohibicionismo es algo muy nuevo, tiene 70 años, empezó en los primeros, después en la década del 20 o del 30 del siglo pasado, es decir, no tiene mucha historia. Antes de eso la humanidad venía usando todas estas sustancias desde 5.000 años o más sin ningún problema, es decir, es algo nuevo. Entonces, esa es la primera cuestión para entender el negocio. Y es algo nuevo que en determinado momento histórico, ante el avance ante la evolución de determinado sistema productivo, el capitalista que tenemos hoy en día, y ante la necesidad de perpetuar determinado sistema de dominación, digo, esa coyuntura en determinado momento histórico, hizo que se plantee la necesidad de, por un lado, incrementar determinados negocios que se habían sostenido hasta un momento en el cual empezaban a involucrarse estas drogas. Muchos negocios aparecieron en ese momento, también aprovechando un contexto o el inicio de una modernidad que hacía que el hombre se replantee su relación con todo el sistema en general y puntualmente una modernidad que nos trajo una necesidad de consumo mucho mayor. Entonces ahí aparecieron determinadas drogas que, dando determinados efectos en la gente, generaban ese deseo de consumirlas por esta búsqueda del placer, insisto, en determinada época histórica. Después de algunos acuerdos muy fáciles, que vamos a resumir en dos minutos después, se diga determinadas drogas van a estar prohibidas y determinadas drogas van a estar legales y reguladas. Y por otro lado, te decía esta negación del placer, porque por un lado esto se da a nivel político, a nivel poder, esta división en lo que respecta a un negocio económico, pero también está lo social, es decir, eso generó en la gente una determinada aceptación luego de la fabricación y la instalación de determinadas formas discursivas, como las drogas son un peligro, la utilización de ellas como un chivo expiatorio en muchos casos. Pero una de las cuestiones que contribuyó a esto es una negación social del placer que existe. Porque de aquí que muchas de estas sustancias, una de las características que tienen es la generación de placer en quien las consume. Y eso, dado nuestro arraigo de miles y miles de años de un catolicismo, independientemente a la religión de cada uno, no hablo del católico como quien ejerza en este momento la religión o no, sino todo ese arraigo católico, cristiano que existe sobre nosotros, que niega claramente el placer, contribuyó a eso. Es decir, muchas veces hasta escuchás defender a quienes toman una copa de vino diciendo: no, pero yo la como para acompañar una comida, jamás la tomo para estar borracho. Es decir, solamente en quien va a tomarse una birra o en el pibe que va a un... Estamos hablando incluso de drogas legales, ni nos metimos con las ilegales. Se niega ese placer, es decir, porque no se soporta ese placer. No se soporta ni reconocerlo ante uno mismo ni reconocerlo ante otros. Y de aquí que la marihuana, el LSD, la MDMA y un montón de otras sustancias ilegales también producen ese placer. Y lo que no se soporta en el fondo es ese placer, que muchas veces deriva también en una improductividad, porque el sujeto que razona y prefiere pasar dos horas disfrutando determinado placer por día es un sujeto que esas dos horas deja de transformarlas en dos horas productivas para el sistema.
Bueno, a partir de esto que explicás, ¿cómo analizás el tema del consumo y la actitud social frente a la droga?
A ver, yo creo que es evidente que después de miles de años de una relación normal, entendiendo como normal, como poco problemática, el ser humano con las drogas, de repente, si vos lo que discursivamente desde arriba venís a instalar es determinadas drogas generan mucho peligro en la gente, en ustedes, y como ustedes son incapaces de dominarlas, nosotros se las tenemos que prohibir, porque estas drogas a ustedes le provocan mal y lo pueden llevar, algunas a la muerte, otras a asesinar gente, a otras a permanecer en una actitud pacífica que no los haga ir a participar de una guerra. Entonces, digo, instalar ese discurso en la gente hace que la gente, por un lado, claramente pase a temerles a esas drogas, pase a temerles a ese fantasma que metafóricamente constituyen esas drogas, y las otras drogas, las legales, las drogas legales también. Hay alguien que iba a ser el médico que iba a decir, bueno, ¿quiénes tenían permitido consumir qué sustancias? No voy en contra de eso, ¿no? Sino que lo instalo nada más como un... como ver cómo se instaló ese discurso en la gente, que naturalmente reaccionó de esa forma. Nosotros somos sujetos pasivos ante sustancias que nos pueden dominar a nosotros, ya sean legales o ilegales.
Ahí está, sujetos pasivos frente a sustancias que nos dominan. Esa es la imagen que queda
de exactamente
la relación que tenemos con las drogas, que tenemos como sociedad.
Las cuales no podemos saber acerca de ellas. Entonces, naturalmente eso derivó en la gente en un consumo... muchas veces desmedido por la falta de información que existe en torno al tema. Uno de los ejes fundamentales que planteamos en la revista es que naturalmente no existe libre elección en el sujeto, sino hay un libre acceso a la información. Es decir, vos no podés decidir si no tenés la información. Entonces, si uno de los ejes del prohibicionismo fue limitar el acceso de la gente a la información acerca de las drogas que circulaban, y esa información es lo que le permite a la gente ejercer un consumo o tener una libre elección sobre lo que va a hacer, en este caso consumir una sustancia, hace que ese consumo sea irresponsable. Entonces nosotros, frente a eso, planteamos simplemente la necesidad del acceso de la gente a esa información, ¿no? O sea, de que quien vaya a consumir una sustancia, que no negar ese impulso de la gente a querer consumir sustancias que encima se le acercan y se las ponen en bandeja, reconocerlo como tal y acercarle a la gente toda la información para que ese consumo, en lugar de ser problemático, sea un consumo responsable, que es lo que nosotros un poco venimos a proponer con la revista. Un consumo responsable de sustancias, saber antes de hacerlo cuáles son los límites y cuáles son los peligros, y no más lejos, prevención.
Prevención, consumo responsable. Hay una cantidad de temas que están en danza y que son polémicos, son difíciles de entender, porque lo que nos está planteando THC es un modo distinto, una perspectiva nueva para tratar de entender un problema que está adelante de nuestras narices todo el tiempo, si se me permite la expresión. Y ahora en un ratito vamos a seguir hablando sobre todo esto, sobre los temas de salud, los temas políticos, los temas sociales, el tema de narcotráfico, el tema del Paco y todas las cosas que van como secuencia y como consecuencia de todo lo que estamos hablando.
Esta edición de MU es una cosa de locos.
Los integrantes de la Colifata dan cátedra de política y filosofía.
Los chicos de los emprendimientos sociales del Hospital Psiquiátrico Tobar García nos enseñan qué significa crecer.
Y las chicas de la cooperativa Nadia de Chazú explican por qué una travesti puede ser presidente.
MU, el periódico de la vaca.
Pedíselo a tu kiosquero
o escribinos a infolavaca@yahoo.com.ar
y te lo mandamos por correo.
Morón Transparente. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. Ingresá www.morón.gov.ar. Oficina Anticorrupción 0800-222-9602. Oficina de Acceso a la Información Pública 4483-5551. Municipio de Morón.